En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, amigos. Un saludo de Faustino Catalina. Viajamos hoy en El Espejo hasta Inglaterra para hablar de cerveza, una bebida apetecible y refrescante en estos días de calor que tradicionalmente se ha elaborado con gran cuidado y calidad en algunos conventos de clausura. Una de las denominaciones más exclusivas de la cerveza, uno de los rótulos más famosos, es el que identifica los productos de la Asociación Trapense Internacional, y es que apenas hay en el mundo 11 cervecerías que producen cerveza con esta etiqueta. 6 en Bélgica, 2 en Holanda, 1 en Austria, otra en Italia y una más en los Estados Unidos. Estos días los monjes cistercienses de la abadía de Monsen Bernard de Leicestershire en Inglaterra abren el primer establecimiento de este tipo en el Reino Unido. El abad de este monasterio ha recordado que la cerveza es una bebida buena, honesta y estimulante, para añadir que sus hermanos belgas les dijeron más de una vez que debería ser pan líquido y no agua colorida. Y en ello están. Según la Asociación Trapense Internacional, la cerveza debe ser preparada dentro de la abadía por los monjes o bajo su supervisión con prácticas de negocio propias del modo de vida monástica. Además, la cervecería no debe tener prioridad sobre el trabajo primario del monasterio y su modo de vida. Debe ser producida sin fines lucrativos y cualquier fondo obtenido a través de la cerveza será utilizado para los gastos de vida del monje, causas benéficas o para la manutención del propio monasterio. Los monjes del Reino Unido continúan su vida con la regla de San Benito y ahora suman a la oración una ventana más abierta al mundo, la de sus apreciadas cervezas. Estamos en El Espejo y comenzamos, como siempre, con el avance de las principales noticias de esta jornada que nos trae hoy Mateo González. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Faustino.
El vídeo del Papa de agosto prepara ya el Encuentro Mundial de las Familias.
La intención del apostolado de la oración para este mes resalta el tesoro que suponen las familias en la sociedad y reclama políticas sociales acordes con dicha importancia. Lo hace antes de que Dublín acoja una nueva edición del Encuentro Mundial de las Familias desde el 21 de agosto.
La Mariápolis de los Focolares se celebra estos días en Toledo.
El encuentro de diálogo y fraternidad que reúne a los miembros de este movimiento arrancó ayer por la tarde en Navahermosa y se va a prolongar hasta el domingo. La familia es el tema de esta edición, que tiene varias sedes y fechas.
650 jóvenes vinculados a la familia salesiana de España y Portugal visitan los lugares de San Juan Bosco.
Lo hacen durante el Campo Bosco, una peregrinación que partió de Barcelona y que durante esta semana se desarrolla por el entorno de Turín, donde surgió el carisma salesiano. En el encuentro destacará el protagonismo juvenil de cara al próximo sínodo.
Cáritas Española ha apoyado el despliegue de los observadores internacionales para las elecciones de Mali.
Una declaración de la misión de observación electoral de Cáritas Mali ha agradecido a las instituciones internacionales que favorecieron que los últimos comicios presidenciales se desarrollasen con todas las garantías democráticas.
Y Asís recibe a miles de peregrinos un año más en busca del perdón.
Cumpliendo la tradición, los lugares franciscanos han recibido a los peregrinos que cada año, al comenzar este mes de agosto, participan en el perdón de Asís en la Basílica Papal de Nuestra Señora de los Ángeles, una indulgencia que se remonta a 1216.
Gracias, Mateo. Hasta aquí nuestro avance informativo. En un momento llega ya la entrevista de hoy en El Espejo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Este verano, viaje seguro. Revise todos los puntos de seguridad de su coche en la red de talleres CGA. Más de 1000 profesionales a su servicio. Localiza tu taller CGA más cercano en tallerescga.com y disfruta del viaje.
Ahora en Carrefour y en Carrefour.es tienes un 20% de descuento en todas las cervezas. Descuento en cupón canjeable para tus próximas compras. Solo hasta el 5 de agosto.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Les escuchas todos los días. Y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia universitario en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones...
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales...
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Hola, este es un mensaje para ti, que seguro que estás pensando en las vacaciones. Este verano, vayas donde vayas, puedes conseguir carburante gratis. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor, del 1 al 31 de agosto, porque sorteamos 1.000 premios al día en carburante. Mira tu ticket de compra y comprueba si has ganado. Además, si lo canjeas a través de Wilet, la app de pago de Repsol, el premio se duplica. Infórmate en Repsol.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hace 2 meses que abrió sus puertas en la localidad palentina de Aguilar de Campó y recibe, como en las 22 ediciones anteriores, numerosos visitantes. Hablamos hoy en la entrevista del Espejo de la exposición Mons Dei de las Edades del Hombre. Nuestro invitado de hoy en El Espejo es el actual delegado diocesano del patrimonio de la diócesis de Palencia y también al mismo tiempo comisario de esta exposición Mons Dei, al que ya saludamos. José Luis Calvo, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, vamos a comenzar por Mons Dei. ¿Por qué la montaña como eje del relato de esta muestra?
Porque el relato y la exposición se desarrollan en Aguilar de Campo, en plena montaña palentina. Uh-huh. Luego está justificado el título, Mons Dei en la montaña palentina.
Bien, ¿qué significado tiene en el relato evangélico la figura de la montaña?
La montaña es un lugar epifánico y teológico, es una manifestación. Allí han ocurrido en las cimas de las montañas las principales manifestaciones de Dios, del Dios cristiano, del Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que es Jesucristo, montaña de la salvación.
La exposición de la que estamos hablando, Mons Dei, está dividida en 7 capítulos. Podemos hacer, si le parece, un rápido repaso. ¿Qué capítulos y qué obras destacaría en la Iglesia de Santa Cecilia, que es la primera parte de la exposición?
En la iglesia de Santa Cecilia se desarrollan los 2 primeros capítulos y esta ermita está enclavada en la falda de la montaña del castillo de Aguilar de Campo con unas perspectivas extraordinarias y el primer capítulo está dedicado a la importancia de la montaña desde el punto de vista geográfico, social, económico y teológico en todas las religiones, tanto en las religiones politeístas como en las religiones monoteístas. Destaco en este primer capítulo obras relacionadas con las civilizaciones precolombinas, tanto de México como de Machu Picchu. Este es el primer capítulo, que se titula La montaña.
Seguimos con el segundo capítulo, también ahí en Santa Cecilia. ¿Cómo lo han titulado y qué obras encontramos?
Sí, en este segundo capítulo hay que dividir, en primer lugar, la importancia de la montaña en la historia del pueblo de Israel, y que se titula además desde el Sinaí hasta el monte Sion. Destaco las obras fundamentales del magnífico tabernáculo procedente del monasterio de San Salvador de Oña, en Burgos, uh-huh, actualmente en un pueblito pequeño que se llama Campo de Villarcayo. Es una obra de finales del siglo XVI y resume perfectísimamente la importancia de la montaña tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Asimismo, resume pues todo el mensaje del Concilio de Trento. Uh-huh. Obra extraordinaria.
Ahí encontramos esos 2 capítulos en la iglesia de Santa Cecilia y después nos tenemos que desplazar dentro de esa ciudad que es Aguilar de Campo a la segunda parte de la exposición que nos lleva hasta San Miguel Arcángel, que es también una iglesia gótica preciosa, ¿no?
Sí, hay que descender de la montaña al llano y allí en la plaza está enclavada la bellísima colegiata de San Miguel del siglo XIII y se desarrollan los 5 capítulos siguientes.
Vamos con ellos. ¿Qué encontramos ahí en San Miguel?
En el primer capítulo nos encontramos con el relato de la importancia del Monte Carmelo, la fundación de los carmelitas, la montaña palentina y la nubecilla del Carmelo, así se titula, y la nubecilla del Carmelo es la Virgen, la importancia de la Virgen y la Virgen en la montaña palentina, las tallas principales de la devoción mariana en la montaña palentina, la Virgen de Levanza, después Nuestra Señora también de El Brezo, y la Virgen en Aguilar de Campo, Santa María la Real y Santa María la Mayor.
Cuarto capítulo, Cristo, el monte de salvación.
Cristo, monte de la salvación, es el capítulo fundamental, y el monte de la salvación es Cristo. Cristo, que dio su vida en el monte Calvario, que salió victorioso en el monte de las tentaciones, Cristo que subió al cielo desde el monte de la ascensión, las cercanías de Jerusalén, y que subió a la ciudad santa desde el monte de los Olivos. Siempre Cristo es el monte definitivo de salvación.
Y después el capítulo quinto, una ciudad puesta en lo alto de un monte, cogido del Evangelio de San Mateo. ¿Por qué?
Pues que este capítulo está dedicado a la Iglesia. A la Iglesia no porque sea ya un monte, sino porque tiene que ser reflejo de este Cristo, monte de la salvación. Esta Iglesia que nace en el bautismo, esta Iglesia que entramos en el bautismo, esta Iglesia que nace en Pentecostés, esta Iglesia que tiene que mostrar realmente la belleza que es Cristo a través de la liturgia, de la predicación, de las denuncias proféticas. Es un capítulo extraordinario. Destaco ahí en eso, sobre todo, la bellísima pila románica de Redecilla del Camino en Burgos, en pleno Camino de Santiago del siglo XII. Obra extraordinaria.
Un capítulo más que nos lleva a, o nos recuerda sobre todo a San Juan de la Cruz, ¿no?
Así es, partiendo de San Juan de la Cruz y guiados por San Juan de la Cruz, que escribió Camino, subida al Monte Carmelo, guiados por él. Es novedoso este capítulo porque desde una plaza se abren distintos caminos por los que el hombre puede transitar. Un camino errático, un camino equivocado. Destaco unas obras que son los siete pecados capitales de la colegiata, bellísima colegiata románica del siglo XII de Santillana del Mar. Y también otro camino, que es el camino del espíritu imperfecto. Destaco obras de Juan de Flandes, sobre todo Noli me tangere, el encuentro de Jesús resucitado con María Magdalena.
¿Y cómo se cierra esta exposición de Mons Dei en Aguilar de Campo?
Bueno, se cierra con un capítulo esperanzador. Dios va a preparar un banquete para todos los pueblos en el cielo, la Jerusalén, la definitiva Jerusalén. Hay una eclosión de obras extraordinarias, Alonso Berruguete, Gil de Siloé, El Greco, Goya, Gregorio Fernández, una bellísima también custodia de Medina de Río Seco, de Antonio de Arfe. Espléndidas las obras de este séptimo y último capítulo, incluyendo una copia exacta de la Transfiguración de Rafael. No solamente las obras, sino también el mensaje. Esperanzador.
Por cierto, después de este recorrido tan rápido que hemos hecho, ¿tiene alguna obra que le guste especialmente? Esta es mi obra, la que me identifico más con ella.
Bueno, son dos obras, ¿no? Bueno, es muy difícil responder a esta pregunta.
Claro.
Muy difícil, pero me quedo con el Cristo Salvador de Pedro Berruguete del Museo Diocesano y, por supuesto, el Greco, San Sebastián del Greco de la Santa Iglesia Catedral. Dos obras extraordinarias.
Hablar de Palencia es hablar también de románico, y hay una propuesta que han denominado Ecclesia Dei como epílogo a esta exposición. ¿En qué consiste?
Pues consiste en abrir 18 templos románicos del entorno de Aguilar de Campo, también estos templos visitados mediante siete rutas que desde la fundación de las Edades del Hombre se han programado, para poner de manifiesto que la Iglesia sigue viva, que estas iglesias situadas muchas veces en los montes de estos pequeños pueblos del entorno de Aguilar de Campo, la Iglesia está ahí presente, en medio del pueblo. Iglesia construida con piedras, Iglesia construida con personas.
Llevamos algo más de 2 meses de exposición. Las cifras no tenemos, pero bueno, la última cifra era más de 50.000 personas han visitado ya la muestra. ¿Qué opiniones se han recogido entre quienes la han visitado? Muchos de ellos repiten, por supuesto.
Sí, hay muchos que ya repiten porque saben que Edades del Hombre muestra una calidad extraordinaria, y calidad no solamente en las obras expuestas, sino sobre todo en el mensaje. Mons Dei, como todas las exposiciones, pretende ser un diálogo entre fe y cultura.
Bien, pues en ese diálogo fe-cultura, además de Mons Dei, te queremos aprovechar para reivindicar un poco las razones por las que hay que ir a Palencia, porque Palencia, vamos a recordar, es la provincia con mayor número de templos románicos de toda España, ¿no? Y no solamente Aguilar, de lo que estamos hablando, y de Mons Dei, sino la provincia de Palencia merece una visita más amplia también.
Así es, en un día no se puede visitar la cantidad de templos románicos, la gran concentración de templos románicos, no solamente de Palencia, sino de toda Europa. Ahí está concentrado el románico norte y también el románico sur. Palencia se la conoce y yo creo que se la debe conocer más, visitarla más, porque es riquísima en patrimonio cultural. El románico ahí es. Ahí está presente desde hace más de 800 años.
Y también en la capital esa bella desconocida, ¿no?
Bueno, ahora ya no es bella desconocida. Estamos intentando que sea la bella reconocida. Sí.
Pues la bella desconocida o reconocida, como nos dice usted, que es la Catedral de Palencia y que merece también la pena visitar. Pues vamos a terminar así este repaso rápido y este acercamiento a la exposición Mons Dei, que está abierta en Aguilar de Campó, el nuevo proyecto cultural, la nueva exposición, la nueva muestra, la número 23 de las Edades del Hombre, de la que hemos hablado con José Luis Calvo, que es el comisario de esta exposición, al que agradecemos haya estado hoy con nosotros en este programa en El Espejo. Gracias y buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Llega de nuevo en El Espejo, nuestra página informativa, con Mateo González. Saludos de nuevo.
Hola, muy buenas tardes.
El vídeo del Papa de agosto prepara ya el Encuentro Mundial de las Familias.
La intención de este mes recuerda la importancia de las familias y las dificultades que viven en la sociedad de hoy, como la falta de apoyo político. Esta propuesta de oración se produce en el mes en el que se celebra en Irlanda el Encuentro Mundial de las Familias, del 21 al 26 de agosto, y que contará con el propio Papa Francisco para su clausura. Escuchemos las palabras del Papa.
Al hablar de las familias, muchas veces me viene a la cabeza la imagen de un tesoro. El ritmo de la vida actual, el estrés, la presión del trabajo y también la poca atención de las instituciones puede poner a las familias en peligro. No es suficiente hablar de su importancia. Es necesario promover medidas concretas y desarrollar su papel en la sociedad con una buena política familiar. Pidamos para que las grandes opciones económicas y políticas protejan a la familia como el tesoro de la humanidad.
Más de 600 jóvenes vinculados a la familia salesiana de España y de Portugal visitan los lugares en los que vivió San Juan Bosco.
Lo hacen durante el Campo Bosco, una peregrinación que partió de Barcelona y que durante esta semana se desarrolla por el entorno de Turín, donde surgió el carisma salesiano. José María es animador de tiempo libre en la Casa Salesiana de Morón de la Frontera, en Sevilla, y nos cuenta sus sensaciones al llegar a la casa natal del santo.
La sensación es de escalofrío, ¿no? Es la tercera vez que vengo, pero igualmente uno se emociona porque aquí está el corazón de la familia salesiana, de donde todo brota, y la verdad que no creía que me iba a estar, que iba a estar tan impresionado como lo he estado en la tarde de hoy. Sonaban las campanas y luego de todo el recorrido, de todo el viaje que hemos estado para llegar, todo lo que cuesta, y encontrarte cara a cara con ese Don Bosco que nos espera, que agradecido por nuestra visita, pues la verdad que las emociones se multiplican.
Les contamos también que la Mariápolis de los Focolares se celebra estos días en Toledo.
Esta cita imprescindible en el calendario del movimiento fundado por Chiara Lubi, que estrena este año formato, desarrollándose en diferentes lugares y distintas fechas a lo largo del año. Desde ayer hasta el domingo se desarrolla el encuentro en familia en la localidad toledana de Navahermosa. Las Mariápolis son unas convivencias que tienen el objetivo de crear espacios de diálogo y de fraternidad.
Cáritas Española ha apoyado el despliegue de los observadores internacionales para las elecciones de Mali.
Una declaración de la misión de observación electoral de la Cáritas de Mali ha agradecido a las instituciones internacionales que han favorecido que los últimos comicios presidenciales se desarrollasen con todas las garantías democráticas. El espíritu cívico ha sido la máxima en estos últimos comicios, con algunos incidentes aislados en algunas regiones del norte del país. Son varias las Cáritas europeas que han cooperado con su socia local en este proceso.
Asís recibe a miles de peregrinos un año más en busca del perdón.
Cumpliendo la tradición que se remonta a 1216, los lugares franciscanos han recibido a los peregrinos que cada año, al comenzar el mes de agosto, participan en la conocida Indulgencia del Perdón de Asís o Perdón de la Porciúncula. Los actos comenzaron el miércoles en la Basílica Papal de Nuestra Señora de los Ángeles con una Eucaristía presidida por el ministro general de los franciscanos, Michel Péguy, en la que se abrió la Puerta del Perdón del Templo de Asís.
Y les proponemos una ruta para algunas exposiciones en la diócesis de Salamanca.
Por ejemplo, se puede visitar la exposición Víctor Teresa, una muestra vinculada al año jubilar teresiano y al octavo centenario de la Universidad de Salamanca. Está ubicada en el convento de San Juan de la Cruz de las Carmelitas Descalzas de Alba de Tormes y permanecerá abierta hasta el próximo 14 de diciembre. También nos encontramos la exposición En el Principio, Geología, Paleontología y Arqueología en el diálogo entre ciencia y fe, también en Alba de Tormes, en este caso en la Basílica Teresiana de Alba, hasta el 15 de agosto. Y la tercera exposición, Crucifixus, Humilladeros y Devociones de la Pasión, está ubicada en la Iglesia Parroquial de Villanueva del Conde y está abierta hasta el 3 de septiembre. También en la capital salmantina, la Iglesia de la Purísima acoge la muestra PAN del proyecto artístico y de evangelización Templum. Estará hasta el final de mes en la iglesia que acoge los lienzos de Murillo. Y por último, la exposición Alas de la Iglesia de Calva Rasa de Arriba, otro pueblo de la provincia charra. Esta última exposición se puede visitar hasta el próximo mes de octubre.
Gracias, Mateo. Los viernes del mes de agosto les invitamos a conocer lugares con encanto. Hoy nuestra compañera Marina Martín nos lleva hasta el sur de la provincia de Burgos. Hoy en El Espejo nos vamos hasta el Monasterio de la Viz y su preciada biblioteca.
...152 años después de su fundación... ...la Biblioteca del Monasterio de la Viz... ...en este pequeño pueblo de la provincia de Burgos... ...sigue recibiendo y acumulando ejemplares de libros... ...un fondo que se conserva y existe... ...gracias al trabajo de los religiosos agustinos... ...su bibliotecario, el padre Serafín de la Hoz... ...cuenta para COPE los orígenes de este lugar.
La Biblioteca de la Viz en concreto... ...se crea a mediados del siglo XII... ...por los premonstratenses... ...se amplía... en el siglo inicios del XIV, por los mismos premonstratenses, y la actual biblioteca es ya de la época de la expansión del Renacimiento en adelante.
Esta biblioteca de la Viz guarda en sus estanterías un total de 22 incunables identificados y cuenta con un gran catálogo de obras impresas en el siglo XVI. Según el último balance realizado en el 2016, hay editados un total de 1.090 títulos. Algunos de los más destacados son Los opósculos de la Limpísima Concepción de Nuestra Señora, impresos en el mismo monasterio en 1626, o la Biblia Sefardita de 1726. En sus salas podemos consultar manuscritos eclesiásticos y privados de los siglos XIV al XVIII ajenos al monasterio. Por otro lado, existen diversos libros manuscritos de carácter literario, científico e histórico de los siglos XII y XVIII, además de sermonarios, apuntes históricos o de lenguas orientales. El responsable de la biblioteca, Serafín de la Hoz, habla sobre el documento más antiguo perteneciente al año 1134.
Es un manuscrito de 1134 en concreto. Es un Corán, un ejemplar de este libro típico escrito sobre pergamino. Tiene los elementos, los adornos, tanto al principio como al final, típicos de los mahometanos. Se ha llegado a concretar. Está escrito en letra magrebí con tonos o letras en oro y tintas de colores. Una verdadera preciosidad.
Unas salas que permanecen abiertas durante todos los meses del año, menos agosto. No influye la fecha o el día del año. Este lugar siempre está disponible para todo aquel que quiera dedicarse a investigar, aunque, como explica el padre Serafín de la Hoz, acceder a ella si no eres investigador no es tarea fácil.
La biblioteca se puede ver y de hecho así se está llevando a cabo, pero avisando previamente un grupo, no interesa o exigimos especiales estudios ni nada, un grupo de amigos, familiar, alumnos, como fuere, que se ponen de acuerdo y dos o tres días antes pues también toman contacto conmigo personalmente para ver en qué hora se les puede recibir y enseñar la biblioteca. Y ahí sí se ve la biblioteca y también pues hay del orden de 900 y pico personas, por ejemplo, el año pasado, que vieron la biblioteca.
Un monasterio que alberga una de las bibliotecas más relevantes de Castilla y León, un lugar de silencio en el que perderse en la sabiduría entre siglos de historia.
Pues así vamos a ir despidiendo el espejo de este viernes. Descansen, eso sí, disfruten de las vacaciones, cuiden y tengan atención con el coche si tienen que viajar. Aquí continúa el Mediodía COPE con nuestra compañera Pilar Cisneros. Hasta la próxima semana. Un saludo de Faustino Catalina.